¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Cuando comenzamos a recibir las primeras observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb, los resultados eran inquietantes. Estas observaciones parecían contradecir de manera directa la teoría del Big Bang, que es, con mucho, la más extraordinaria de todas las ideas que han pasado por la mente de la sociedad humana en toda su historia. Póngase a pensar en lo que significa esto. La teoría del Big Bang habla del origen y la evolución de todo el universo, de todas las cosas de cuya existencia podemos tener prueba, de todas las cosas y de todo el tiempo, de todo. Es con mucho la idea más universal que ha merecido ocupar la cabeza de la sociedad humana. Hemos tenido muchas ideas universales en forma de mitología, pero esta idea es verificable. Es lo que distingue a las mitologías de la teoría del Big Bang. Hay muchas mitologías que hablan del origen del universo, pero solamente la teoría del Big Bang ofrece predicciones que luego se cumplen, una detrás de otra. Y esto parecía, esta cadena de éxitos parecía interrumpirse con el telescopio espacial James Webb. Resulta que, entre otras cosas, la teoría del Big Bang presupone que nace el universo, 3 minutos después del origen del universo se forma la materia que nos forma a nosotros. Durante casi medio millón de años, esta burbuja de gas hipercaliente y muy brillante se expande, se enfría, al hacerlo va perdiendo luz, y para cuando el universo tiene unos 480 mil años de existir, se apaga toda la luz en el universo, desaparecen todas las fuentes de luz visible en el cosmos, queda una burbuja de gas caliente que se está expandiendo y se está enfriando continuamente. Las ligerísimas irregularidades producidas por fenómenos cuánticos en el universo cuando éste acababa de nacer, cuando era mucho más pequeño que un átomo, se amplificaron al crecer el universo y se convirtieron en zonas con una gravedad ligeramente mayor. La concentración de materia en estas zonas era un poquito mayor que en el resto del universo. El universo tenía, poco después de que se apagó, 480 mil años después de su origen, tenía una estructura interna que se parece a la de un panqué, con fibras gorditas rodeadas de espacios más o menos vacíos. En estas zonas en donde la densidad de materia era mayor, en las fibritas del panqué, se comenzó a condensar gas. Durante millones de años, esta condensación no produjo resultados. Se llegó a pensar que este proceso podría haber durado más de 1,000 millones de años, hasta que por fin se logró condensar suficiente gas en algunos puntos para que comenzaran a brillar las primeras estrellas. A esto se le conoce como la era de la reionización, porque cuando tiene usted un átomo muy caliente que emite luz, ese átomo generalmente ha perdido electrones. A un átomo que pierde electrones se le llama ión. En alguna ocasión comentamos por qué. Si usted pone un campo magnético o un campo eléctrico, ese átomo responde, se mueve. Usted puede atraer o repeler a un átomo con un campo eléctrico magnético cuando ese átomo ha perdido electrones. El átomo se vuelve un viajero. Usted puede hacer que se mueva. En griego, ión es viajero. Bueno, se enfría el universo después del Big Bang, 480 mil años después, se enfría tanto que los átomos que habían perdido electrones los recuperan, los electrones están tirados por todos lados. Y el universo entonces se desioniza. Los átomos no ionizados no producen ni conducen luz. Más bien lo dejan pasar la luz, son transparentes a la luz. El universo deja de tener fuentes de luz y se oscurece. Viene la era oscura del universo. Y al final de la era oscura se comienzan a formar las primeras estrellas en donde de nuevo hay gas muy caliente, que por lo tanto está ionizado, y a eso se le llama la era de la reionización. Se pensaba que la era de la reionización debió ocurrir como como mínimo 700 millones de años después del Big Bang, de preferencia 1000 millones de años después del Big Bang, y que lo primero que debieron aparecer fueron galaxias chiquititas. Las primeras observaciones del Webb señalaron la presencia de galaxias activas, ya con muchas estrellas, 500 o 600 millones de años después del Big Bang, no como esperaban las personas que habían estimado que la edad oscura había durado 1000 millones de años. Y además las primeras galaxias que se pudieron observar con el Webb eran grandototas, no galaxias chiquitas. Todo esto echaba a perder los cálculos que describían cómo evolucionó el gas después del origen del universo. Y eso amenazaba a todo este tinglado. Resulta que en los últimos meses el James Webb ha enviado observaciones más completas, estas fueron las primeras que se hicieron un poco a la carrera, y poco a poco, gracias a estas nuevas observaciones, ha sido posible ir restaurando la confianza en la teoría del Big Bang, aunque con algunas modificaciones. Por ejemplo, ha sido posible detectar las microgalaxias que la teoría dice debieron existir en grandes cantidades cuando el universo era joven, justo al inicio de la era de la reionización. Ya las vio el Hubble. Muchas galaxias pequeñitas, que al unirse empezaron a formar galaxias más grandes. Pero es claro que el proceso de formación de las primeras protogalaxias y de fusión de las primeras protogalaxias para empezar a formar las primeras galaxias grandes debió ocurrir mucho antes. Es decir, la edad oscura del universo no duró 1000 millones de años. No duró ni siquiera 500 millones de años. Parece que duró 100, 200 millones de años. Esta diferencia, pues, es importante, pero es perfectamente entendible, porque muchos de los cálculos que se hicieron antes del Webb eran simples aproximaciones, estimados. El James Webb nos permite observar lo que realmente pasó en el universo. El ajustar nuestra descripción matemática de cómo evolucionó el universo para ajustarse a las observaciones del Webb es muy simple. No requiere de maromas especiales. De hecho, era de esperarse que se necesitara algún tipo de ajuste en la perspectiva que se tenía con respecto a la evolución del universo antes del Webb, porque mucho era pura teoría. Entonces, los ajustes que se le están haciendo ahora a la teoría del Big Bang son menores y están todos dentro de lo esperable. El James Webb nos está revelando realmente cómo fue la historia temprana del universo. Y como consecuencia de esto, están llegando observaciones muy interesantes, como una que fue realizada por un equipo de investigación que involucra gente de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de otras organizaciones. Estos investigadores revelan la existencia de una galaxia con características muy peculiares cuando el universo era mucho, muy joven. El trabajo ya ha sido aceptado para ser publicado en una revista de prestigio que se llama Astronomy and Astrophysics, Astronomía y Astrofísica. Hemos hablado de esta revista en otras ocasiones, una revista de respeto. Y de momento se encuentra disponible en prepublicación en Argiv. Acuérdese de este sitio electrónico en donde los autores de un trabajo lo prepublican antes que sea revisado por editores, porque esta revisión puede tomar un montón de tiempo. Para que quede claro que ellos hicieron tal o cual trabajo, pum, publican primero ahí. De hecho, este trabajo se va a dividir en dos partes. Uno publicado en Astronomy and Astrophysics y otro en Nature. El de Nature ya fue publicado hace pocas semanas. Y el otro va a ser publicado dentro de poco en Astronomy and Astrophysics. Vaya, es un trabajo científico que tenemos el privilegio de verlo antes de que sea publicado. Sabemos que se va a publicar. Bueno, ¿de qué trata? Estos investigadores revelan la existencia de una galaxia que tiene un número de catálogo que le ha sido otorgado por la organización que controla el telescopio espacial James Webb. Dije Hubble, es el James Webb. La galaxia tiene como número de catálogo GN-Z11. Esta galaxia es excepcionalmente brillante. Y eso al principio puso muy inquietos a los astrónomos que la descubrieron. Para comenzar, usted puede darse una idea de la edad de una galaxia que está usted observando con el telescopio espacial James Webb, viendo, analizando su luz. Usted hace pasar la luz de esta galaxia por algo parecido a un prisma que genera un arco iris gigante con un montón de rayas oscuras. Estas rayas oscuras, que son como un código de barras, le dicen a usted cuáles son los elementos químicos en la atmósfera de las estrellas de esa galaxia. Y encuentra usted, ninguna sorpresa, encuentra usted mucho hidrógeno, algo de helio y algunos otros elementos químicos por ahí. Ninguna sorpresa. Ahora, el patrón muy, muy, muy peculiar de barras que representa al oxígeno, por ejemplo, normalmente se encuentra en ciertas zonas del espectro. Hay una cierta barrita del oxígeno que está en un lugar muy particular del color verde, en un tono muy particular del color verde. Si usted encuentra ese patrón tan peculiar, pero muy corrido hacia el rojo, eso significa que la fuente de luz es una estrella que tiene oxígeno en su atmósfera y que se está alejando de usted con gran rapidez, así como el sonido de una ambulancia se hace más grave cuando la ambulancia se aleja rápidamente de usted, la luz de un objeto se enrojece cuando ese objeto se aleja de usted. Para notarlo a simple vista, ese objeto tendría que alejarse una fracción muy grande de la velocidad de la luz, y eso no pasa aquí en la Tierra. No podría pasar. Si una ambulancia se alejara de usted con una velocidad cercana a la de la luz, la resistencia de la atmósfera al movimiento de ese objeto lo evaporaría instantáneamente, y la energía de movimiento se dispersaría en forma de un pulso de rayos gamma que cauterizaría todo lo que hay alrededor, así que no estaría usted en condiciones de observar un fenómeno así. Bueno, pero sí se ve en el espacio, en el espacio cósmico, en el espacio profundo. El proceso de expansión del universo es muy peculiar. Las galaxias que hay en el universo no se están alejando unas de otras, como sucedería si el universo hubiera nacido de una explosión que hubiera arrojado a las galaxias a gran velocidad en todas direcciones. No, las galaxias están más o menos quietas en donde están. Se mueven un poquito para acá o para allá, pero nada más. Lo que pasa con el universo es que está apareciendo nuevo espacio entre las galaxias. Es un poco lo que sucede cuando usted infla un globo que está lleno de puntitos. Los puntitos se alejan unos de otros aunque están quietos. Se alejan unos de otros porque está apareciendo nuevo plástico entre ellos. Esto sucede en tres dimensiones en el universo. Está apareciendo nuevo espacio entre las galaxias. Las galaxias están relativamente quietas, pero el espacio se está expandiendo. Y esto produce la ilusión de alejamiento, como si las galaxias estuvieran huyendo de nosotros. Todas las galaxias parecen alejarse de nosotros, y mientras más lejos está una galaxia de nosotros, más rápidamente parece alejarse. Si usted echa los números apropiados, considerando los principios de la relatividad, usted puede calcular la edad que tenía una galaxia cuya luz está usted observando ahora, simplemente viendo qué tan enrojecida está su luz. La luz de esta galaxia está muy enrojecida, como si se estuviera alejando a una fracción muy importante de la velocidad de la luz. Esta es la ilusión generada por la cantidad de espacio que hay entre nosotros y esa galaxia. Todos los días están apareciendo millones y millones de metros cúbicos de espacio entre nosotros y esa galaxia, y por eso parece alejarse a esa velocidad. Bueno, echando números y observando su enrojecimiento, los astrónomos saben que esta galaxia tiene una edad verdaderamente fabulosa. Bueno, la imagen de esa galaxia tiene una edad verdaderamente fabulosa. El universo tiene poco menos de 13.800 millones de años. Esta galaxia emitió la luz que ahora estamos observando cuando el universo apenas tenía 430 millones de años. Es una cantidad de tiempo brutal para nosotros, pero chiquitita en relación a la historia del universo. Y esta galaxia ya está muy bien formada, grandotota, y emite una gran cantidad de luz. ¿Por qué? Se supone que las primeras galaxias deberían emitir poca luz. Esto parecía romper con la teoría del Big Bang. Que hubiera galaxias ya bien formadas, con estructura de galaxia adulta, cuando el universo era súper joven. Estas galaxias parecían ser más viejas que el universo mismo, y eso desde luego es un absurdo. ¿Qué estaba pasando? Bueno, gracias al trabajo de... esto ocurrió con una primera observación que hizo el telescopio espacial James Webb de esta galaxia, la GN-Z11. Se realizaron nuevas observaciones con más detalle. Para eso necesita usted más tiempo. La luz que llega de esta galaxia es ridículamente tenue. Necesita usted apuntar el telescopio espacial, que es una herramienta, primero grandotota, es un telescopio de 6 metros de diámetro, capaz de capturar una gran cantidad de luz. Está además en el espacio lejos de la Tierra, sin interferencia de una atmósfera o de cualquier otra cosa que pueda enmascarar la luz de los objetos muy lejanos. Tiene sensores exquisitamente sensibles y precisos. Lo mejor de la tecnología al momento del lanzamiento del telescopio espacial. Usted apunta este telescopio en la dirección de esta galaxia y lo mantiene durante un rato largo capturando la luz de esta galaxia y sumándola. Entonces ya puede generar una imagen bastante detallada de la galaxia. Eso toma tiempo, eso no se hizo al principio. Nada más se observó rápido la galaxia, se tomaron algunas lecturas y se utilizó el telescopio para observar otras cosas. Con la idea de, mira, ya lograste lanzar tu telescopio, lo pusiste 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Parece que está funcionando bien, pero no sabemos si de pronto le da tos o le duele algo y deja de funcionar. Entonces apúntalo en direcciones interesantes diferentes y aunque sea toma lecturas rápidas, que aunque no sean las que nosotros queremos, van a ser mejores que las que se podrían conseguir con el telescopio Hubble. Y eso va a ayudar al avance de la ciencia. Así que si se nos descompone el telescopio antes de tiempo, cuando menos ya logramos justificar el lanzamiento. Ya tenemos algunas observaciones interesantes. Entonces se lanza el telescopio y se hacen observaciones rápidas que parecen contradecir a la teoría del Big Bang y luego se hacen observaciones más pausadas que lo que están haciendo es confirmarla. Con las observaciones pausadas se pudo entender por qué algunas galaxias, cuando el universo era muy joven, crecieron muy rápido. La mayoría de las galaxias que aparecieron al final de la época oscura, al inicio de la reionización, son galaxias pequeñas que ya observó el James Webb. Pero hay algunas galaxias grandototas. ¿Por qué? Parece que en estas galaxias se alcanzaron a formar pozos negros supermasivos. Un pozo negro es un verdadero monstruo estelar, imparable, literalmente imparable. Usted podría imaginar que desarrolla un cohete con una bomba supernuclear que se la avienta a una estrella de neutrones y la revienta. La posibilidad de hacer eso es desde luego nula, pero pues puede imaginárselo, ¿no? Lanzarle una bomba nuclear especial a una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es un objeto del tamaño de la Ciudad de México, pero que pesa el doble que el sistema solar. Está hecho de un material hiperdenso, tan denso, que como le hemos comentado en otras ocasiones, si mi ratón de computador estuviera hecho de ese material, pesaría más que el Popocatépetl. Es un material súper rígido, súper denso, súper resistente. Si se nos viniera encima una estrella de neutrones, pues un autor de ciencia ficción podría soñar con la posibilidad de lanzarle un misil que la hace estallar. Pero con un pozo negro no. No hay forma de destruir un pozo negro. Y no hay forma de que nada sobreviva al contacto con un pozo negro. Basta con que un pozo negro pase a la distancia, a un lado del sistema solar, a una distancia de varios centenares de miles de veces la que separa la Tierra del Sol, para que su gravedad vuelva loco al sistema solar y, entre otras cosas, haga imposible la vida civilizada en la Tierra. Si un pozo negro entrara al sistema solar, sería el fin del sistema solar. No hay forma de evitarlo. No hay cosa que pueda soportar el contacto con un pozo negro. Si un pozo negro, incluso uno pequeño, choca contra el Sol, desbarata al Sol. Hemos visto estrellas desbaratadas por pozos negros. Recientemente se han generado varias imágenes espectaculares de arcos de gas que son el resultado del destripamiento de una estrella producida por un pozo negro. Y esto lo hace un pozo negro chiquito. Los pozos negros más chiquitos deben tener como 3 veces la masa del Sol, más o menos. En algunos casos los pozos negros siempre van creciendo y en algunos casos crecen muy rápidamente cuando tienen mucho que comer. Esto parece que ha sucedido de manera regular en el centro de las galaxias. Nuestra galaxia, por ejemplo, tiene un pozo negro que tiene una masa de varios millones de veces la masa del Sol. Es un objeto inimaginable. Todo ese material ha caído en un objeto que es más pequeño que el punto de una I. 2 millones o 3 millones de veces la masa del Sol metidas en un objeto más pequeño que el punto de una I. El jalón gravitatorio es tan bestial que hay una zona grande alrededor de ese puntito que en cierto modo está cortada del universo. Cualquier cosa que entra en este volumen de espacio ya se fastidió. No hay forma de que pueda regresar al universo normal. La gravedad es tan brutal que el único camino que tiene esa cosa que entró allí es chocar con el centro del pozo negro. Todos los caminos en el interior del cuerpo de un pozo negro, en el interior del horizonte de los eventos, llegan al núcleo, así como todos los caminos del pasado llegaban a Roma. Bueno, es un pozo negro, aunque sea pequeño, es imparable. Si se forma un pozo negro en una zona donde hay mucho gas, el crecimiento del pozo negro es muy rápido. Y además muy espectacular. Un pozo negro es una aspiradora cósmica que está comiendo millones y millones de toneladas de gas y ese gas cae en espiral al pozo negro. Al hacerlo el gas se calienta y puede alcanzar temperaturas mesiánicas de centenares de millones de grados centígrados. Ese disco de gas emite una luz increíblemente intensa y también emite rayos X y rayos gamma. El disco de gas alrededor de un pozo negro gigante, el disco de acreción de un pozo negro, podría emitir tantos rayos X que podría cauterizar a la Tierra a miles de años luz de distancia. No podríamos acercarnos a menos de 10 o 20 mil años luz de un pozo negro supergigante que está comiendo activamente, porque los rayos X nos matarían. Y recuerde que un solo año luz son 9 y medio millones de millones de kilómetros. Haga usted sus cuentas. Entonces, los pozos negros son fenómenos enloquecedores. De hecho, uno de los primeros trabajos que fueron realizados cuando apareció la teoría general de la relatividad en 1916, uno de los primeros estudios de las consecuencias de la relatividad, fue realizado por Karl Schwarzschild, una persona muy talentosa que desgraciadamente fue reclutada para ir al frente ruso en la Primera Guerra Mundial. Allí adquirió una enfermedad de la piel muy fea, muy, muy desagradable, que acabó matándolo. Es algo que sucede frecuentemente en las trincheras. Se producen enfermedades que pueden llegar a matar a una persona. Y antes de morir, Schwarzschild logró demostrar que, bueno, si la relatividad es correcta, entonces deben existir los pozos negros. Obviamente el trabajo decía las cosas de manera diferente, pero eso es lo que demostró Schwarzschild. Einstein mismo no se lo creyó. Se pasó una buena parte de los años que le quedaron de vida, que fueron muchos, pues como 30, explorando teóricamente las consecuencias de los pozos negros y al mismo tiempo diciendo que los pozos negros eran una idea ridícula. Y no fue sino hasta la década de los 60, principio de la década de los 70, que fue posible observar por primera vez de manera indirecta pero clara la existencia de un pozo negro. Por mucho tiempo, hasta las mentes más brillantes de la física se negaron a creer que podría existir un monstruo así. Ahora resulta que los pozos negros parece que han jugado un papel crucial en el desarrollo temprano de las galaxias. Las galaxias más grandes se formaron en zonas donde había mucho gas, donde la densidad del gas producido por el Big Bang era notablemente alta. Cerca del centro de estas zonas se formaron grumos que acabaron eventualmente formando estrellas que acabaron eventualmente formando pozos negros. Y estos pozos negros comenzaron a crecer. Estos pozos negros ayudaron a atraer con su gravedad al gas disperso en zonas cada vez más grandes alrededor del núcleo, y esto hizo que la zona cercana al pozo negro se cargara con mucho gas del que se formaron muchas estrellas. En aquellos rincones del universo temprano en donde se llegaron a formar pozos negros, el efecto de atracción gravitatoria de esos pozos negros atrajo mucho gas que formó muchas estrellas y por eso algunas de las primeras galaxias nacieron grandotas. Aquellas galaxias que habían sido sembradas con un pozo negro. Las otras, las que no tenían un pozo negro en el centro, que eran la mayoría, crecieron así todas furries, chiquitas, que luego empezaron a chocar unas con otras, formaron galaxias más grandes y eso dio las condiciones para que se formaran pozos negros en el interior de esas galaxias. En muchos casos, las galaxias nacieron sin pozos negros en su núcleo y no fue sino hasta después que lo adquirieron. Pero hay otras galaxias que parece que tuvieron pozos negros supergigantes desde el principio y esas crecieron más rápido. Con esto se despeja una de las... quizá el problema más grande que le planteó el telescopio espacial James Webb a la teoría del origen del universo. No es cierto que existan galaxias que sean más viejas que el universo. Hay galaxias que se ven adultas cuando el universo era muy joven como consecuencia de este fenómeno. Con esto entonces la teoría del Big Bang de nuevo sobrevive a las críticas. A lo largo de su historia, en varias ocasiones diferentes, esta teoría ha enfrentado críticas que parecían desbaratarla. Como la teoría parece ser correcta, ha sobrevivido a todos estos ataques. El último es este. Por otro lado, los pozos negros que por mucho tiempo de tan terribles y tan imposibles llegamos a creer que eran pura fantasía, estos objetos profundamente destructivos, la fuerza destructiva más poderosa conocida en el universo, tuvo un papel paradójico cuando el universo era joven. Los pozos negros sirvieron como núcleos para la formación de los primeros grandes agregados de estrellas. Probablemente los primeros soles, los primeros planetas y las primeras formas de vida del universo le deben su existencia a estos objetos que son, como dije antes, la fuerza más destructiva del cosmos. Es gracias a esta paradoja universal que existen estrellas y que existe vida en la Tierra en la actualidad. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.